Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, qué privilegio podernos reunir en esta tarde para continuar aprendiendo de la palabra del Señor. También les recuerdo, esta tarde, al final de la predicación, estaremos viendo lo que es el informe económico a cargo de nuestro hermano Alex Granados, que viene de la iglesia de Deer Park y muy amablemente está con nosotros. Nos sentimos gozosos de tenerlo aquí, mi hermano, hermano Alex Granados. Vamos a la palabra, mis hermanos. Estamos durante estas últimas semanas trabajando, tratando temas, podríamos decir, libres. Estamos siendo una pausa de lo que es la predicación expositiva, la cual muy pronto iniciaremos un nuevo libro. Estamos tratando esta predicación temática, y creo que son temas que son importantes para cada uno de nosotros en medio de este mundo en que vivimos y que vemos cada día más circunstancias que vienen a nosotros, que nos afectan el diario vivir. Todo aquello que como cristianos debemos hacer manifiesto. Así que los invito, vamos a la palabra, vamos a ver un solo versículo. Solo versículo, vamos a estar en Romanos, un pasaje o un versículo que pudiéramos decir dentro de los versículos más, los top 10 de los versículos. Este pudiéramos decir que está catalogado en el número 4. En varias listas que estuve viendo, este versículo está catalogado como esos versículos que más conoce la gente, que más usa, que más aplica en la vida. Así que la palabra del Señor dice, Romanos 8:28. Nos ponemos de pie en honor a la palabra. La palabra del Señor dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Señor y Padre eterno, aquí estamos, oh Dios. Cada uno de nosotros con un corazón dispuesto, con una mente abierta, con unos oídos atentos, Señor. Esos oídos que tú das para oír, Señor, pero a la misma vez oro para que muchos otros puedan ser abiertos y puedan venir a la comprensión de lo que es tu obra, de lo que tú, Señor, has preparado para cada uno de los creyentes. Aquí estamos, Señor, cada uno en medio de circunstancias diferentes, cada uno con necesidades particulares, en medio de una situación que cada uno en particular puede estar viviendo. Y oramos, Señor, solamente a ti, al Dios soberano, al Dios sublime, al Dios todopoderoso, aquel que lo controla absolutamente todo y en quien confiamos. Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la fuerza para comunicar este mensaje. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Cuando vienes al cristianismo, se crea ese poderoso sentido de lo que es importante en la vida. Estás lleno de un sentido de tu necesidad. Entiendes de qué se trata la vida. Entiendes cuáles son esas cosas importantes que deben ser importantes en tu vida. Cuando venimos nosotros al cristianismo, encuentras ese propósito el cual Dios ha manifestado por su gracia en Cristo Jesús. Y siempre tenemos que preguntarnos de qué nos jactamos, ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Eres de las personas que piensa que tal vez eso que estás haciendo es algo valioso y vale la pena o tiene el sentido de tu vida para vivir por eso? ¿Esto es lo que es importante para ti? ¿Lo que es verdaderamente importante es importante para ti? Porque en medio de todo sufrimiento y en medio de toda pérdida, ¿qué es lo que realmente es importante en la vida? Y esas son preguntas que vienen a nuestra mente y que debemos hacernos. Si tuviéramos que resumir lo que es la vida cristiana, aunque es difícil señalar una clave o una forma de resumir lo que es la vida cristiana, pienso que en algún sentido se pudiera resumir y es en una vida de fe y las promesas de Dios. Una vida de fe y las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios simplemente lo que significa es caminar por fe y no por vista. Confiar en esas promesas que Dios ha hecho manifiesta en su Santa Escritura es andar por fe y no por vista. Sí, las promesas de Dios dadas a nosotros en su Santa Palabra son las provisiones de Dios para nuestra fe. Eso nos provee a nosotros para esa fe nuestra, todo lo que está en su palabra. Entonces podemos decir que en un sentido la fe es imposible si no hay promesas. En un sentido la fe es imposible si no hay promesas. Y en otro sentido, si nunca has confiado en una de las promesas de Dios, no conoces a Dios. Así es. Y vemos las promesas que Dios ha hecho, promesas básicas como por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dice Pablo, estando en Filipo, a este carcelero que creía que estos presos se le iban a escapar. En Hechos 3:19, Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Son promesas. Promesas de salvación. Y Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son promesas. Y lo primero que debemos entender cuando pensamos en la vida de fe y en las promesas de Dios es que las promesas de Dios se basan en el carácter de Dios. Son unas promesas que son dadas por un Dios todopoderoso. Sí, porque el carácter de Dios y las promesas suyas están vinculadas. Porque nosotros, si nosotros tenemos un carácter malo, por más que podamos prometer algo, nunca van a ser importantes. Y de hecho, por más que nosotros tratemos de hacer promesas, nunca tenemos el poder para cumplir esas promesas. No lo tenemos, el poder para cumplir esas promesas. Pero cuando miramos a Dios, una de las cosas que hace que las promesas de Dios sean gloriosas, sean ciertas, veraces, es porque se basan en el carácter de Dios. Se basan en Dios mismo. Sí, en Él, es Él. Porque Dios es fiel. Así como lo expresa Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Dios que promete. Y decir que Dios es fiel es decir que Dios es absolutamente digno de confianza. Dios es totalmente digno de confianza, es decir que Dios es absolutamente firme en lo que Él ha dicho. Es inmutable. Es inmutable y que no vacilará en asegurarse de que su promesa se cumpla, porque Dios es absolutamente fiel. Además, Dios no puede mentir. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es precisamente esto lo que el escritor del libro de Hebreos dice, que son dos promesas por lo cual es imposible que Dios mienta, y esas son su propósito y su juramento. Y por eso dice el versículo 18 de Hebreos 6, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos, aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, firmes para aferrar esas promesas que están puestas delante de nosotros. Y aunque nosotros tratamos de ser padres fieles y tratamos de ser padres veraces, que prometemos u ofrecemos cosas a nuestros hijos, vuelvo y repito, nosotros no tenemos el poder para cumplir esas promesas, para asegurar de que vamos a cumplir esa palabra que nosotros hemos dado. No la tenemos. Pero Dios nunca carece de poder para asegurarnos que esas promesas se cumplan. No, Dios es fiel y Él es totalmente confiable. Es totalmente confiable. Él no puede mentir y por lo tanto todo lo que sale de su boca es una promesa segura. Las promesas de Dios en la palabra son promesas seguras. Así que el salmista en realidad dice en Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Lo que quiere decir es que la palabra que Dios da es sin impurezas y es sin imperfecciones. En las palabras de Dios, en el libro de Josué, se dice que los hijos de Israel, en Josué 21:47, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. O sea que estamos hablando de un Dios fiel, un Dios fiel. Y la segunda cosa que podemos ver en estas palabras que Dios, o estas promesas que Dios nos hace a nosotros, es que todas estas promesas de Dios están aseguradas para nosotros en Jesucristo. Las promesas de Dios están aseguradas en nosotros en Jesucristo. Y cuando decimos eso, estamos haciendo referencia a la declaración que Pablo hace en 2 Corintios 1:20, cuando él dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, en Jesús, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que estamos seguros porque las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, ¿qué significa que Cristo tiene asegurada todas las promesas de Dios? Todas las promesas de Dios están aseguradas en Cristo por la obra que Él llevó a cabo, por la bendición que Él nos ha dado a través de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Todos esos beneficios están asegurados allí, están garantizados por Jesucristo, porque su obra es como una garantía para nosotros y es una justicia que ha sido dada a nosotros. Quien guardó perfectamente la ley y quien ha ganado para cada uno de los suyos esa bendición. O sea que por ese lado nos damos cuenta que todas las promesas de Dios están aseguradas en el creyente por Cristo. Y vivimos de las promesas de Dios que fluyen del carácter de Dios y están aseguradas en Cristo. Eso es lo que tenemos que tener entendimiento, que es una seguridad, es una certeza de esas promesas que Dios hace. Y debido a esto, estas promesas son verdaderamente certeras, preciosas, válidas, efectivas, firmes, fijas, sí, dignas de fidelidad, porque por la fe nos aferramos a las promesas de Dios. Por la fe nuestra nos aferramos a esas promesas de Dios. Esta Biblia sagrada está llena de promesas, de fidelidad, de amor, de misericordia, de bondad de Dios para cada uno de nosotros por medio de Cristo. Hay un puritano que dijo: las promesas de Dios son el fundamento de nuestra esperanza, el objeto de nuestra fe y la regla de nuestra oración. Las promesas de Dios nos dan estas tres garantías: nuestra esperanza, el objeto de nuestra fe y la regla de nuestra oración. Entonces, ¿qué es nuestra vida? Podemos decir que nuestra vida es una vida aferrada a las promesas de Dios. Nuestra vida como creyentes es una vida aferrada a las promesas de Dios, y en eso descansamos. Es por eso que este sagrado libro es nuestra base, es nuestra fuerza, es nuestro sostén. Es ese poder que nos hace vivir, continuar, seguir adelante en cualquiera sea las circunstancias. Entonces, entrando en el tema, como les decía, Romanos 8:28 ocupa el puesto número 4. Es uno de los textos más amados de la Biblia. Es uno de los textos que, si usted le pregunta a una persona qué versículo usted puede decirme de la Biblia, este es el que con más seguridad le va a decir, después de Juan 3:16. Sí. Una persona llamó a Romanos 8:28 una almohada suave para un corazón cansado. Y es una realidad. Cuando, por alguna circunstancia que estemos pasando, ¿no nota usted que cuando llega la noche son esos momentos en que usted más medita en cualquiera sea esa situación? Y cuando pensamos en esta promesa, es esa almohada suave en la cual nosotros descansamos. ¿Sí? Pablo comienza con una afirmación muy fuerte. Él dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Wow. En los versículos 24 y 25, él nos llama a esperar con paciencia la esperanza de la gloria venidera. En los versículos 26 y 27 nos recuerda la ayuda del Espíritu Santo en todas nuestras debilidades que soportamos a través de nuestro tiempo presente. Dice en Romanos 8:26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y puede que haya cosas que nosotros no sepamos. Y de hecho hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Personas preguntan por qué esta situación se ha presentado en tal persona, en su vida, en mi vida. No tenemos respuesta para eso. No la tenemos. No está a nuestro alcance ese conocimiento. Hay muchas cosas que no sabemos en la vida. No sabemos. Pero algunas cosas no las sabemos. Pero Pablo dice en Romanos 8:28: esto sí sabemos. Es decir, algo que podemos estar seguros. Y es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y el apóstol empieza con la primera persona del plural: sabemos. Y se está asociando con sus primeros lectores en Roma, a quienes les está escribiendo. Sabemos, ustedes hermanos en Roma y yo sabemos. Sabemos. Y también se asocia con cada uno de nosotros aquí en Queens. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Él no quiere decir simplemente que asumamos que entendemos en una teoría resumida todas las verdades. Pablo no está pretendiendo eso. Él no quiere que demos por sentado el consuelo que se ofrece. Desde luego que él no da por sentado eso. Él no quiere que lo conozcamos realmente, que lo comprendamos, que descansemos en él, que nos regocijemos en él a causa de las situaciones presentes, en medio de las situaciones difíciles. Él quiere que sepamos, que conozcamos que esto es una situación en la cual podemos abrazar en medio de cualquiera sea la circunstancia. Sí, todos soportamos y soportaremos situaciones mientras esperamos esa gloria venidera. Todos los soportaremos en algún momento. Nadie está exento o libre de eso. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que cuando leemos aquí y sabemos, deberías preguntarte: ¿lo sé? ¿Lo sabes? ¿Sabes eso? ¿Realmente lo sabes? ¿Te has detenido a considerar lo que Romanos 8:28 dice? Sí, es un momento de pensar en ellos. Debemos dejar que esta palabra se asiente en nosotros y que haga su trabajo. ¿Lo conozco realmente como un refugio en la tormenta, como esa almohada que, en la cual reposamos nuestra cabeza para descanso? ¿Conocemos este pasaje? Y pudiéramos unirnos nosotros a Pablo al afirmar que realmente sé esto por sí mismo. Podemos decir o tener esa confianza que Pablo está manifestando y decir nosotros lo mismo. Sé que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Puedes decir eso? ¿Has vivido alguna circunstancia en la cual puedes decir este pasaje? Y en esta tarde, mi tarea es tratar de que este pasaje se convierta en un ancla que te sustente a través de la vida o en momentos que pudiera verte afectado o atravesar por alguna circunstancia en particular. ¿Sí? Como un ancla que te sostenga firme en medio de momentos tormentosos. Esa ancla que evita que los vientos te arrastren, te derrumben o te ahoguen. El apóstol Pablo dice entonces: sabemos esto, no solo a nivel de teoría, no solo a través de experiencias ajenas, no a través de una situación vaga. Él está diciendo: sabemos con propiedad. Él está diciendo: en lo más profundo de mi alma sabemos esto. ¿Y qué es lo que Pablo dice que sabemos? Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es lo que Pablo está afirmando. Él está afirmando en esta palabra la soberanía absoluta de Dios, su control total sobre todas las cosas, su perfecto control sobre cada circunstancia. Está afirmando su perfecto control sobre cada célula, sobre cada tejido, sobre cada vértebra, sobre cada ser humano. Su completo y total control de la soberanía de Dios, el señorío de Dios sobre toda cosa, por mínima que sea. Así sea una molécula, una bacteria, algo microscópico, la soberanía de Dios está sobre eso. Sobre eso. Sí. Soberano sobre cada uno de nuestros cabellos y aún de los que no tienen cabello. La escritura dice, eso es lo que Pablo, el libro de Mateo, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, que están contados cada uno de nuestros cabellos. Mateo 10:30. Dios es soberano. Eso es lo principal que Pablo está afirmando aquí. Sí. Sobre cada latido de tu corazón que continúa en tu pecho ahora mismo. Y Él es soberano sobre el momento en que ese corazón se detenga. Él es soberano. Él es soberano. Él reina sobre los pájaros y la hierba, el viento, el sol, la luna. Él reina sobre las naciones, los imperios. Él es el Señor que reina sobre las elecciones. Él es el Señor que reina sobre cada presidente, donde quiera que sea. Él es el Señor sobre cada dictador que existe en el mundo. Él es soberano. Él es soberano. Sí. Es el Señor sobre cada infección, cada estornudo, cada tos. Él es soberano sobre todas las estrellas, las galaxias. Sí, Él es soberano. Todo está gobernado por el decreto, el propósito y la voluntad y el poder de Dios. Todo está gobernado por Él. Eso es lo primero que Pablo nos hace ver aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. La Biblia de las Américas dice cooperan para bien. En inglés dice all things work together. O sea que todas estas cosas están unidas, todas las cosas. Y todo es todo en griego, hebreo o arameo, todo, todas las cosas están unidas, están manejadas de una manera que operan para bien. Es increíble. Sí, y en el idioma original, todas las cosas les ayudan, es una sola palabra, que es sunergeo, que quiere decir que trabajan en el conjunto, trabajan conjuntamente, trabajan en esa unión. Es de donde tenemos la palabra sinergia, y es donde conocemos la palabra sinergismo, que son dos o más fuerzas que obran en conjunto. Esa es la palabra. Dios está en acción. Dios causa que todas las cosas trabajen juntas. Dice, para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces Dios está trabajando junto con todos los elementos. Dios está trabajando junto con todas esas cosas que nosotros no conocemos. Dios está trabajando en medio de todas esas cosas que para nosotros son una novedad. Dios está trabajando en medio de esas cosas que nos perturban. Dios está trabajando en medio de esas cosas que nos quitan la tranquilidad. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Son cosas que no conocemos, no podemos entender, pero Dios está trabajando. Sí. Y Dios tiene un resultado. Ahora no tenemos el resultado y desearíamos que Dios nos anticipara, nos diera una pista de cuál es el resultado. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ahí es donde entra nuestra fe, entra nuestra confianza en Dios, entra nuestra esperanza en Dios. Y ahí es donde podemos nosotros afirmar, admirar, alabar el carácter de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos en cuenta eso. Pablo está diciendo, sabemos, porque conocemos a Dios, sabemos que Él es realmente poderoso y está trabajando en medio de cualquiera sea las circunstancias. Todo encaja en su lugar, todo se entrecruza, todo se relaciona entre sí de una manera que cada causa lleva a su efecto designado de acuerdo al decreto eterno de Dios. Todas las cosas van a llevar a ese propósito designado por Dios que Él ya ha decretado y que ya Él ha hecho manifiesto. Sí. Y eso es precisamente la providencia de Dios, que hace todas las cosas con un propósito. Con un propósito. Jeremías 29:11 dice la Biblia de las Américas, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto y una esperanza. Las circunstancias que vienen a nuestra vida son efectos del pecado. Son efectos del pecado. Pero Dios dice que sus planes son de bienestar para los suyos. Para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esas son las promesas de Dios. Son de bienestar, no de calamidad. Pues y repito, esas calamidades, esas circunstancias, eso que puede estar pasando es producto del pecado, de la maldad, de las mismas situaciones que el mismo pecado ha generado a nuestro alrededor. Dios hace que todas las cosas obren juntas para bien. Puede que no sea algo que se sienta bien, puede que no sea algo bueno, puede que no sea algo agradable, pero dice: espera, espera. Recuerda lo que José, el hijo de Jacob, le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Ustedes obraron mal contra mí, pero Dios todas estas circunstancias las usa para bien. Sí, Dios lo encaminó a bien. Puedes escribir estas palabras sobre cada situación que viene. Puedes escribir estas palabras sobre cada pensamiento que te viene. Puedes escribir estas palabras que Dios todo eso mal lo encamina para bien en momentos de circunstancias difíciles. Hay una mujer que definitivamente en esta semana me llenó de emoción y me trajo precisamente a este tema. Ella se llama Joni Erickson Tada. Una mujer que a los 17 años de edad estaba como una especie de lago. Ella hizo un clavado con una vuelta y cuando cayó resulta que eso no tenía la profundidad suficiente. Cuando la vieron las demás personas estaba prácticamente flotando. La llevaron al hospital y el doctor le dijo: ¿sabes qué? Te quebraste las vértebras principales y vas a estar cuadripléjica toda tu vida. Una mujer que está en los 70s ahora, o sea que lleva más de 5 décadas resumida a una silla de ruedas. Pero no es una mujer que se quedó sentada lamentándose, probablemente en un principio, obviamente, viendo su testimonio, muchos pensamientos vinieron a su mente. Muchos pensamientos. Pero ella, precisamente, en ese encuentro con el Señor, ella vio esa nueva esperanza de vida. Y es una mujer que tiene una organización que se llama Johnny and Friends, que es a nivel mundial y ayuda a personas que tienen una condición similar alrededor del mundo. Tiene cantidad de seguidores que le escriben. Es una mujer que da conferencias, es una mujer que ha escrito libros, es una mujer que es una imagen de creer en las promesas de Dios. Y esta mujer dice: Dios a veces permitirá lo que odia para lograr lo que ama. Él permitirá lo que odia para lograr lo que ama. Es sorprendente. Y ella dice: estoy en esta silla de ruedas permanentemente hasta que vaya al cielo por la voluntad de Dios. Y que probablemente fue lo más grande que me sucedió después de la salvación. ¿Pudiéramos nosotros imaginar eso? A veces Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Ahora bien, Pablo no está diciendo que todas las cosas son buenas. Pablo no está diciendo que el sufrimiento es bueno. Pablo no está diciendo que las aflicciones son agradables de ninguna manera en sí mismas. No está diciendo que el pecado sea bueno, que la muerte sea buena. La crueldad humana no es buena, la enfermedad no es buena. Pero entonces, ¿qué es bueno? Pablo no dice, y sabemos que todas las cosas cooperan para la comodidad. Pablo no dice tampoco que todas las cosas operan para tu tranquilidad. No dice eso. Dice: es para tu bien. Un bien que es de acuerdo a cómo Dios ve el bien. Quizás no como nosotros vemos el bien, pero es como Dios lo ve. Sí. Y a veces cuando usamos Romanos 8:28, es especialmente en tiempos de crisis, como si fuera una garantía, como si fuera algo, como una especie de un cheque en blanco. Que todo va a salir bien, como esperaba que finalmente fuera. Y hemos interpretado el bien, para el cual todas las cosas obran juntas, de acuerdo a nuestros propios deseos, que son limitados. Y quiero hacer claro que muchas cosas en nuestra vida natural aquí en esta tierra, Dios utiliza de una forma que tal vez no tengamos explicación. Dios las utiliza en un sentido temporal, pero usarlas para bien. Él es soberano, Él hace como Él quiera. Pero cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, lo que Dios, o la Escritura dice, en que Dios obra en todas las cosas para bien, el bien que Él nos está hablando se refiere al contexto que estamos viendo en el libro de Romanos capítulo 8. Dice, ese bien está de acuerdo al versículo 18, que es a la gloria venidera que nosotros ama de manifestarse. Ese bien es a la vista del versículo 21, que dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese bien, como dice el versículo 23, es la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y en vista también del versículo 29, siendo conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito final. Ese es el bien que Dios hace manifiesto a través de la Escritura. Finalmente, ser conformados a la imagen de Dios. El bien es la semejanza final con Cristo algún día. Es la renovación moral nuestra y la glorificación final. Ese es el bien que vemos aquí. Sí. Es la liberación del infierno y la vida eterna. Ese es el bien. No es una vida más fácil mañana, la próxima semana, el próximo mes o dentro de 10 años. No. Sino que es la gloria como reflejo de personas hechas a la semejanza de Jesucristo. Es ese reflejo. Lo que Él está haciendo en mi vida y en la suya es el bien por el cual está trabajando constantemente. Está puliéndonos, está limándonos, está lijándonos todo aquel remanente, aquellas cosas que necesitan ser quitadas. Nos está puliendo, nos está, como hacen con las plantas de uvas, que los está cortando para que caminen más y den más fruto. Eso es lo que está haciendo, eliminando los pecados que todavía dañan nuestros corazones hasta que brillemos con una semejanza a la de Cristo, limpiando nuestros corazones. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, el bien último, el bien eterno, es parecernos cada día más a Cristo. Que esa gloria venidera es mucho más grande, es mucho mejor que las aflicciones presentes, que esas pequeñas tribulaciones, como llama Pablo. Sí. Pablo no está diciendo entonces que es posible mirar los sufrimientos de este tiempo presente, mirarlos directamente y estar llenos de esperanza en lugar de desesperación. Pablo nos está diciendo que miremos todo aquello que tenemos a nuestro alrededor con una visión de esperanza, no de desesperación, no de desánimo. Sí, que miremos todo con ese lente, no en depresión, no en ansiedad, viendo la realidad de que todas estas cosas traen un propósito. Dios lo ha hecho así, Él es soberano. Sí. Estar llenos de esperanza en lugar de desesperación. El cuidado de nuestro Padre está a nuestro alrededor. Allí es donde Él te sostiene para que no caigas. Él nos sostiene para que no desmayemos. Él nos sostiene de su mano, su diestra, para que no nos debilitemos. Él nos sostiene con su mano derecha para que no caigamos. Esa es la realidad, esa es la esperanza, esa es la confianza en Él. Pablo entonces ¿quién es que sabe esto? ¿Quién puede tener esta seguridad de que todas las cosas ayudan para bien? ¿Quién puede enfrentar las circunstancias presentes con esa confianza? Pablo lo dice. Miremos el texto nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que vemos que esto no es una promesa abierta. Esto no es una promesa general. Esto no es una promesa para todo el mundo. Esto es una promesa para un grupo de gente, para unas personas en particular. ¿Sí? No es una promesa universal. Aquí no hay una garantía de que todas las cosas obran para bien para todo el mundo. Aquí está diciendo claramente a los que aman a Dios. Para aquellos que aman a Dios, aquellos que han entrado en una comunión íntima y personal con Dios, que han sido adoptados a la familia de Dios, como lo expresan los versículos 14 y 15 del mismo Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que es una promesa para ciertas personas, sí, personas que tienen más que un compromiso religioso en sus vidas. Estos son para personas que tienen, que va más allá de experiencias tal vez religiosas. Esto va más allá de aquellos que tienen un concepto de que al ir a la iglesia eso lo llena todo, que cuando voy el domingo a la iglesia estoy cumpliendo con mis deberes religiosos. No, esto es una promesa para aquellos que aman a Dios, que aman a Dios y quieren agradarle. Así que aquellos para quienes todas las cosas obran juntas para el bien eterno son aquellos que han sido llevados a amar a Dios de corazón. Sí, lo aman y viven para Él, como dice el Salmo 116:1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Él lo ama, Dios lo escucha. Él lo ama, Dios lo escucha. El Dios del universo me escucha. El Dios del universo me escucha cuando lloro. El Dios del universo me escucha cuando tengo lamentos. El Dios del universo me escucha cuando mi corazón está dolido, cuando las esperanzas parecen acabarse, cuando probablemente no se ve la luz al final del túnel. Lo amamos, Él nos escucha. Lo amamos, Él responde. ¿Puedes decir eso esta tarde? ¿Lo amas? ¿Amas a Jesús? ¿Estás aquí porque esto es lo que haces cada domingo? ¿Estás aquí porque es como un compromiso que ya te has creado semanalmente para venir? ¿O estás porque verdaderamente amas a Jesús? Sí. ¿Lo amas? Esa es la marca del cristiano. Amar a Jesús es la marca del cristiano. Y es por sí solo algo que es dado debido a la providencia benévola o benéfica de Dios para cada uno. Sí, sí. Solo el amor de Dios que se ha revelado a los pecadores en Jesucristo te alineará con el propósito y diseño eterno de Dios. Sí, solamente por ese amor. Solo el amor de Dios revelado en Cristo. Las mismas penas y los mismos sufrimientos vienen a todos. Es por eso que esa expresión de que venga Cristo y usted, todos los males se le van a ir, todas las circunstancias difíciles se van a apartar de usted, y que va a caminar por esa alfombra llena de flores sin ningún problema a través de la vida o ese camino estrecho. No, todas las personas sufren, todas las personas pasan por las mismas aflicciones, todos. Pero lo que distingue a aquellos a quienes obra bien es que el amor de Dios late en sus corazones, es que el amor de Dios está vigente en cada pensamiento, en cada circunstancia. Y es lo que les hace decir, como dice el rey David en el Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Versículo 4: así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Versículo 7: porque has oído mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Has oído mi socorro, en la sombra de tus alas me regocijaré. El versículo 8: está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es solamente la diestra de Dios la que nos sostiene. Sí, lo amo. Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo amo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:26. El amor a Dios es ese anhelo de conocerlo, estar cerca de Él, compartir con Él. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Solo para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pablo entonces aclara ya finalmente quién es el que ama a Dios, cómo es que llegamos a amar a Dios. Él dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, son aquellos que Dios llamó. Ciertamente es verdad que Dios está llamando gente a través de la predicación del Evangelio. Dios está llamando gente a través del llamado de al arrepentimiento. Dios está llamando a gente a través de el acercamiento a Jesús. Dios está llamando gente, aquellos que reconocen que no tienen absolutamente nada que presentar delante de Dios para ser aceptos por Él. Dios está llamando gente. Ese es el llamado externo que Dios hace. Es el llamado de la predicación. Sí, sí, Dios está llamando. Él ha hablado de gracia por nosotros para tratar con nuestro pecado, quitar nuestra culpa a través de la obediencia y la sangre de Jesús crucificado. Ese es un llamado externo. Nos ha dicho que no hay nada que hacer, no hay una sola cosa que hacer para recibir la misericordia de la gracia de Dios. No hay nada que hacer. Simplemente reconocer quiénes somos, nuestra culpa, nuestra ofensa a Dios, nuestro pecado, venir en arrepentimiento y abrazarlo a Él, descansar, confiar completamente en Él. La promesa que vimos: si tan solo crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Dios envió a su Hijo a este mundo no para condenar al mundo, sino para que todo el que crea en Él sea salvo. Ese es el mensaje, esa es la invitación: venid y confiad en Jesús. Pero muchos no pueden oír esa invitación. La oyen con sus oídos, pero no produce ningún efecto, no produce ninguna reacción, no produce ninguna respuesta. Sus corazones son sordos, espiritualmente sordos, sus corazones no responden, son fríos como piedra. ¿Por qué? Está muerto de sus delitos y pecados. Pero un día cualquiera, un día tal vez viene por complacer a su esposa, un día viene por complacer a sus padres, y se está predicando acerca del mensaje de salvación, de arrepentimiento, y tal vez esta persona está agachada escuchando lo mismo que tantas veces ha escuchado por tanto tiempo, desinteresada, aislada. Pero de un momento a otro estas palabras vienen a su corazón, vienen a sus oídos, y esta persona empieza a escuchar como si fuera esto por primera vez. Esta persona siente que su corazón le palpita, se da cuenta lo culpable, pecador que es, y en ese momento él reconoce quién es y viene a la fe. Ha habido ese llamado interno, ese llamado eficaz que le ha hecho ver a esta persona lo que nunca antes había visto. Y por primera vez se da cuenta de la magnificencia de Dios, la obra de Cristo y su pecaminosidad. Por primera vez esta persona entiende la realidad de quién es. Sí. Sí, comienza a hablar de Jesús. Comienza a entender quién es ese dador de la vida para que él viva. En ese instante se da cuenta de que Cristo no es solo la única esperanza, sino que ahí mismo, en ese momento, Él lo está llamando personalmente. Lo está llamando personalmente, invitándole, atrayéndole hacia Él mismo. Él quiere limpiarte, y en ese momento, cuando te das cuenta, tu corazón salta y tus ojos se llenan de lágrimas y te das cuenta lo miserable que eres y abrazas a Jesús. Él te ha llamado. Él te ha llamado. Y lo único que puedes decir es: gracias, Señor. Gracias por limpiarme. Gracias por llamarme. Gracias por salvarme. Ese es el llamado externo y eficaz. Es poderoso, al igual que en el amanecer de la creación, cuando Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Génesis 1:3. De esa misma manera sucede. Es para estas personas. Eso significa lo que es ser llamado conforme al propósito de Dios. O sea, que si lo amamos, esa es la marca de un cristiano. ¿Pero por qué lo amamos? Está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Precisamente lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, como dice 1 Juan 4:19. Lo amamos porque Él nos amó primero. Nos atrajo a su brazo salvador por su gracia soberana. Y si Dios nos ha llamado, nadie puede frustrar su plan. Nadie puede frustrar su propósito. Nadie puede frustrar ese objetivo que tiene en la vida de aquellos que se han juntado todas esas cosas para bien. Nada lo puede detener. Nada, nada puede controlar esa gracia o apagar las llamas de su amor por nosotros. Entonces, ahora todo obra para ese bien eterno. En conclusión, me quedaré quieto en lo que Él haga y seguiré a donde Él me guíe. ¿Harás eso? Me quedaré quieto. Yo voy a esperar que Él me lleve donde Él me guíe. Él es mi Dios, aunque mi camino sea oscuro. Él es nuestro Dios, aunque nuestro camino se vea oscuro. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos provee. Él es el que nos da ese aliento para seguir. Sí. Él me sostiene que no caiga, porque a Él lo dejo todo. Podemos ver entonces qué gran descanso hay en este texto. Es un gran descanso en esta gran promesa. Puedes dejarlo todo en manos de Él. Puedes ponerlo todo en Él. Descansar en Él, quien obra todas las cosas para nuestro bien. Alabado sea el Señor. Quiero concluir con esto. Un par de hermanas que fueron acusadas por el gobierno nazi de esconder unos judíos fueron llevadas a un campo de concentración nazi. Pasaron muchos años ahí, pero a estas mujeres las sostenía el amor por el Señor. Eso era lo que los sostenía. Ellos tenían una perspectiva de la vida muy interesante y un gozo en el Señor, incluso después de sufrir todos esos horrores. Y una de estas hermanas dijo: mira a tu alrededor y estarás angustiado. Mira hacia adentro y estarás deprimido. mira a Jesús y descansarás. Son palabras que estas mujeres en esos momentos de sufrimiento dijeron. Entonces, cuando miro a Jesús, solo entonces es que encuentro reposo. Cuando miramos a Jesús, como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos, Señor, Padre eterno. Digno eres tú, Señor, de toda alabanza, de todo honor, toda gloria, de toda exaltación. Señor, por medio de este texto podemos admirar muchas cosas: tu total soberanía, tu perfecto control de todas las cosas. Podemos observar cómo tú, Señor, usas todas esas cosas, todas las cosas, para traerlas a ese bien que tú, Señor, has planeado para aquellos que te aman, aquellos que tú has llamado de acuerdo a tu propósito, ese propósito de hacer cada día más a la imagen de Cristo, ese propósito de una eternidad a tu lado, ese propósito de una glorificación en el cielo junto a ti, junto a Cristo, ese propósito de bien eterno. Oh Señor, oro, Señor, en medio de cualquiera sea las circunstancias, oro en estos momentos que junto a mis hermanos, hermanas, cualquier situación está presente en este momento, actualmente. Señor, que a través de este texto podamos descansar, que no hay absolutamente nada que escapa de ti, Señor, que todo está bajo tu perfecto control, y que, Señor, si tú has permitido ciertas cosas, quizás nosotros no lo entendamos en este momento, no veamos un buen resultado, no vemos con claridad algo bueno. Pero Señor, sabemos que tú, que eres el que lo sabe todo, tú, Señor, que estás en el mismo lugar de siempre, tú, Señor, que estás en perfecto control de absolutamente todas las cosas y que estás en ese trono sentado, lo has orquestado todo para que de esta manera todas estas cosas ayuden para bien. Tal vez en este momento necesitamos más que nunca, Señor, de esa mano tuya. Necesitamos más que nunca de esa sombra tuya. Necesitamos cada vez más de esa compañía tuya, Señor. Pero en ti estamos seguros. Estamos seguros por tu carácter. Estamos seguros por lo que Cristo ha hecho ya. Y en eso descansamos, Padre. Que no miremos a nuestro alrededor. Que no nos miremos a nosotros mismos. Que veamos a Cristo, para que podamos encontrar paz. Gracias, Señor. Gracias en medio de estas circunstancias, porque sabemos que nada